El crecimiento sostenible precisa una nueva cultura del trabajo. Bajo esa consigna y con el objetivo de intercambiar información sobre los desafíos que efectivamente enfrentan las empresas, los empleados y el Estado para adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado, es que DERES está organizando una conferencia el próximo martes a las 9 de la mañana en el World Trade Center de Montevideo, justamente intentando recuperar experiencias de casos exitosos en el que cambio de paradigma en la cultura del trabajo y hacer una buena puesta a punto de la situación en Uruguay también es uno de los objetivos. El otro día lo conversábamos con Federico Mutoni, ¿no? Cuando hablábamos de la situación justamente del mercado laboral y las nuevas necesidades que tiene ese mercado, de un futuro del trabajo que ni siquiera tenemos muy claro cuál va a ser. Y entre la importancia que tiene fomentar el emprendedurismo, justamente Mutoni destacaba la labor de DERES, de la cual estamos recibiendo a su presidente Daniel Laino. Daniel, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Tardes. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias.
Un gusto tenerte por acá. 20 años ya de esta historia de DERES, nos estábamos hablando recién fuera del micrófono.
Exactamente, DERES empezó hace casi 20 años, el año que se cumplen 20, con un proyecto inicialmente de la Universidad Católica, de un grupo de empresarios que estaba como muy preocupado por esto que en su momento se conocía como la responsabilidad social o la visión más responsable del hacer de la gestión de los empresarios. Uh-huh. Hoy DERES reúne a unas 120 empresas de todo tipo, tamaño, color, sector, nacionales, multinacionales, grandes, pequeñas. Y bueno, hace aproximadamente unos 6 o 7 años empezó con esta línea de más fuerte de intentar poner temas sobre la mesa.
Ajá. ¿No? Y acá, claramente, en la convocatoria lo dicen explícitamente, esto surge porque las empresas que integran DERES coinciden en que el país necesita actualizar la cultura del trabajo para contemplar las nuevas realidades y los desafíos de la cuarta revolución industrial.
Exacto. Mirá, hay un ejemplo que me parece muy interesante de un libro que estaba leyendo hace unos días y el autor decía, frente a esto de la cuarta revolución industrial hay como dos miradas, la más apocalíptica y la más optimista. Y este autor decía un ejemplo interesante que decía, nosotros ya somos cyborgs, ¿no? Aquellas figuras con aparatos ensamblados. La verdad, vos, Juan Miguel, estás agarrando el teléfono en este momento y la verdad es que si nosotros hoy no tuviéramos los celulares, nuestro día sería bastante distinto, ¿no?
Totalmente.
No estaríamos comunicados con nuestra familia, llegaríamos tarde al trabajo, etcétera, etcétera. Hoy la tecnología está metida en todo lo que hacemos. También están metidas otras muchas cosas que han cambiado. Han cambiado el principio de autoridad, los tiempos de trabajo, los roles de los hombres y las mujeres, la diversidad. Fíjense un ejemplo claro, las empresas en general, o la cultura de trabajo que tiene mi generación, yo cumplo 50 este año, estaba más centrada en el no equivocarte, ¿verdad? Vos empezabas en un trabajo y te decían, no te equivoques. Hoy los métodos más avanzados de gestión empresarial hablan de equivocarse rápido. El Lean Management, que es una de las formas de gestión que está más sobre la mesa, habla de, che, equivoquémonos rápido. Ajá. Y equivoquémonos antes y aceptemos el error como fuerte aprendizaje.
Claro, para aprender de los errores. Para muchos es una sucesión de errores que puedes ir superando.
Exacto, pero fíjate cómo cambia eso. Yo hoy estaba reunido con un cliente en una empresa bastante grande y me decía, mira, nosotros tenemos un problema en las empresas que en general solemos decir que no, solemos decir lo que está mal y solemos decir poco lo que está bien. A jugar al fútbol, a jugar al tenis, a hacer deporte, se aprende. El profesor te dice, che, bien la jugada, pero tenés que hacerla mejor.
Sí, sí.
Toda la cultura que hoy tenemos montada en buena parte de nuestro país está muy centrada en paradigmas de cómo se producía hace tiempo, cómo se producía hace 50, hace 100 años. Entonces la tecnología cambió cosas, hizo todo mucho más rápido, mucho más flexible, pero también cambió paradigmas muy básicos de la colaboración en el trabajo.
Y acá necesitamos una transformación además rápida.
Absolutamente.
Y ustedes señalan que para eso además es necesaria la participación de todos los actores.
Exacto.
Más allá de los discursos, porque en los discursos hemos escuchado esto del PIT-CNT, de las cámaras empresariales, del gobierno, del Ministerio del Trabajo, en fin, de INEFOP. ¿Hay conciencia profunda de este tema o recién estamos dándonos cuenta?
Y
también es porque está ocurriendo, ¿no?
Bueno, hay un viejo dicho que dice que aquello de lo que no se habla no se puede cambiar, ¿no? En las empresas decimos lo que no se puede medir no se puede gestionar, tampoco aquello de lo que no hablamos no lo podemos cambiar. La verdad que yo creo que el nivel de conciencia es muy dispar. Hay empresas en este país, organismos estatales que están muy, muy avanzados, muy flexibles, incorporando mucha tecnología, ensayando muchas cosas, y otros a los que nos cuesta más llegar. La verdad que no, como decía un amigo, el futuro ya llegó, el problema que no está equitativamente distribuido. O sea, parte del rol que busca DERES con estas cosas es justamente poner estos temas sobre la mesa, demostrar que están pasando cosas, demostrar que en Uruguay pasan cosas de las cuales se puede aprender, y sobre todo generar no ejemplos en esta lógica de lo maravilloso o de quien ha hecho todo bien, sino ejemplos de casos que están pasando de los cuales podemos aprender.
Lo que pasa es que hay también distinto tipo de ejemplos, porque la otra vez leyendo el libro de Alexis Jano, el primero de una serie, sobre empresas centenarias, ¿no? Que se mantienen más de 100 años en el Uruguay. Bueno, muchas de ellas han seguido y han sido exitosas gracias a los criterios quizás de sus fundadores, aquella vieja intuición del que venía, ¿no? Etcétera, etcétera, con el justo equilibrio de las nuevas generaciones que tienen que adaptarse a esto que tú estás diciendo. No es borrar todo lo que hizo el abuelo cuando fundó tal o cual empresa.
Es clarísimo, Jaime, es que no hay soluciones mágicas, no hay recetas repetibles de una organización a la otra. Justamente en este caso nosotros decidimos traer a tres personas que tienen experiencias bien distintas. La experiencia de ANDA es una organización que tiene un número muy importante de gente, que se concentra en Uruguay y que está haciendo un esfuerzo muy grande por transformarse y mantenerse competitiva.
Mira cómo está queriendo cambiar la imagen.
Es el ejemplo de Mario Tucci, que ha acompañado a muchas empresas uruguayas en salir al exterior, y el ejemplo de Gabriel Rosman, que ha traído muchos inversores al Uruguay. Lo que nos parece importante es poner sobre la mesa estas tres miradas distintas y decir, che, ¿qué hay en común acá? Y no tanto mirar para atrás lo que no tenemos, sino qué podemos hacer con estas realidades. Uh-huh. Y qué podemos hacer ya, de alguna manera. Porque este tema de la cultura suele mirarse sobre las capacidades que o los jóvenes no tienen, o los trabajadores no tienen, y en realidad la cultura es algo que se construye básicamente, como está planteado en la convocatoria, en tres niveles, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de juego que tenemos, ¿sí? En términos país, mercado, etcétera? ¿Cuáles son el tipo de organizaciones que tenemos y cuáles son las capacidades que tienen las personas? Nosotros no queremos que el enfoque de la conversación no sea solo lo que la persona en sí mismo tiene o deja de tener, sino lo que la organización hace para que la persona tenga esas habilidades y lo que necesitamos como país discutir o conversar. Yo no soy un experto en derecho laboral, pero está claro que hay muchas empresas que hoy tienen problemas para acompañar sus prácticas de remuneración, de flexibilidad, de trabajo a domicilio con la normativa que existe. Esas cosas tenemos que empezar a conversarlas. Uh-huh. Tenemos empresas que hoy están siendo lugares de aprendizaje, empresas que reciben en sus locales a jóvenes que por la mañana o por la tarde están estudiando. Y la empresa dice, che, yo tengo mucho para aportar en el proceso de formación. O sea, acá hay muchas cosas que están sucediendo que nosotros creemos que es bueno ponerlas sobre la mesa, abrir la conversación y ojalá generar ejemplos de los cuales otros puedan sacar ideas, acompañar y sobre todo mantener la conversación abierta, ¿no? Ese es un poco el objetivo central de este tipo de conferencias que hace DERES, que es pongamos sobre la mesa aquellos temas en los que creemos que necesitamos conversar, discutir, mirar los temas con diversidad y sobre todo hacernos cargo. Uh-huh. Esa es un poco la convocatoria del próximo martes, ¿no?
Acá hay una importancia en la mirada global de los asuntos, ¿no? Porque estos cambios que se están produciendo en Uruguay son fenómenos que se están dando a nivel global. Entonces, Daniel, es importante ver cómo nos integramos a esos cambios. Exacto. Con el mundo también, ¿no? ¿Cómo están observando eso? Y me parece que enfocar un poco la conferencia en casos vinculados al exterior también hace a... tratar de pensar cómo está Uruguay en ese terreno, ¿no? Hay que pensar desde ese punto de vista hoy, no solo mirando la estructura local.
Absolutamente. Hoy los trabajadores y las empresas competimos local y competimos globalmente. O sea, los productos, los servicios, todo se da en el mundo. Ya en Uruguay a veces decimos que las cosas tardan 20 años en llegar, ya no tanto. No voy a decir que tardan 20 minutos, pero seguramente 20 años no. Entonces, insisto, por esto mismo la parte de la convocatoria a algunos panelistas en la conferencia es, che, ¿cómo se ve el Uruguay desde afuera? ¿Por qué alguien viene a invertir a Uruguay? Uh-huh. Claro. Esa es la mirada que de alguna vez le pedimos a Gabriel Rosman, que es un empresario muy conocido, fue gerente de varias compañías, hoy preside varias cámaras también. Gabriel, ¿cómo, por qué alguien viene acá? ¿Cómo se ve de afuera? ¿Qué necesitamos hacer para que sigan viniendo? Uh-huh. Mario, ¿qué necesitamos hacer para salir a competir al exterior? A la gente de ANDA, ¿qué están haciendo ustedes para competir en el mercado local? Uh-huh. Esa es un poco la mirada. Sin duda, si seguimos mirando solamente lo que pasa acá adentro, el cambio nos va a llevar puesto.
Y ahí en el caso de ANDA, por ejemplo, Elisa Facio va a hablar del proceso de reconversión laboral que está haciendo la empresa. El otro día, con Mutori, centramos mucho la charla en la importancia del capital humano y de que el capital humano adquiera ciertas habilidades que no necesariamente nuestro sistema educativo nos da. Y él podría el ejemplo de lo poco que sabemos de economía del hogar, por ejemplo, lo poco que se nos enseña de eso en el sistema educativo formal, o lo poco que se estimula el emprendedurismo también. Y allí es cuando ponía como ejemplo a DERES, justamente por su tarea de tratar de aceitar esas habilidades en los más jóvenes. ¿Cómo ves los temas de capital humano? ¿Cómo ves los temas de capital humano hoy? ¿En dónde deberíamos hacer más énfasis pensando en esta nueva cultura del trabajo?
Bueno, es que pregunta para el Uruguay de hoy, ¿no? ¿Cuántas horas de programa tenemos? A ver, desde
pero las empresas... Pero vos ibas para ahí hoy al principio cuando sí. Hablabas de las diferentes formas de trabajar, por ejemplo, en equipo.
Sí, a ver, hoy hay habilidades, competencias que hace 10 años no parecían tan críticas. Hoy la capacidad, vuelvo al ejemplo que daba antes, trabajar en un equipo o en una organización donde está bien equivocarse, en un margen controlado, pero donde valoramos que la equivocación no es algo para castigar, sino para utilizar, requiere que no solo la persona haga cosas, sino que el equipo de dirección de la organización, que los modelos de la organización, claro. O sea, la cultura que solemos tener, la cultura uruguaya está muy acostumbrada a castigar el error.
Sí, adentro y afuera de la empresa. Me quedo en la empresa quietito, sin cometer errores. Exacto. Soy un empleado ejemplar.
Imagínate,
y pregunto qué hago, ¿no? Esa lógica en la que se lo van a romper. Yo no quiero un empleado que venga y me pregunte qué hago todos los días, sino que venga y me diga, vamos a hacer esto. ¿No?
Imagínate la caricatura terrible esa de que el nuevo viene con ganas, con ímpetu, con todo y le dicen los que están.
Y bueno, eso es parte de la cultura.
Está suave, tranquilo.
No, ganolas.
Exacto. Acá tenemos nuestros tiempos.
Imagínate que esto supone que el primer día que tú estás en una empresa te digan, no solo tenés derecho a preguntar, sino que queremos que preguntes, que queremos que nos digas lo que no te parece que está bien y queremos que te equivoques. Uh-huh. Parece medio contradictorio. Imagínate que el manual de inducción diga, aquí valoramos que usted se equivoque. Sí. Está bien, no te equivoques en todo, ¿no? No me tires todo por la ventana, pero ahí hay ejemplos de cómo esto, de cómo el mundo ha cambiado, de cómo la tecnología ha cambiado y cómo para seguir siendo competitivos tenemos que adaptarnos a unas realidades. Uh-huh. O sea, lo que sí nos parece importante poner sobre la mesa es que esto no es solo un tema de habilidades de la persona puntual. Es claro. También un tema de cómo diseñamos las organizaciones, de cómo
es que
dirigimos
esas
organizaciones.
No son casuales, ¿no? Las personalidades dentro del mercado laboral, cómo es el uruguayo como trabajador, no es una cuestión que nacimos haciendo así, uh-huh. Sino que es una cosa que se forja en lo que son las culturas de las empresas, en lo que son las cosas que se transmiten de unos trabajadores a otros, y que incluso se aprenden antes de entrar al mercado laboral. Pero sobre todo en esos primeros meses, en esos primeros tiempos, donde... Una cosa es que ocurra lo que dice Jaime. Yo me acuerdo cuando empecé acá en cierre de jornada en esa época, después del primer día de ver el programa, Juan Andrés, que era el conductor, Juan Andrés Elordoy, me pidió que le hiciera comentarios al programa. Me gustó esto, me gustó aquello, me gustó lo coloquial. Me acuerdo si le había perdido el papelito del clima y se agachó a buscarlo y lo contó en el micrófono. Y eso de romper con el informativo más tradicional a mí me gustaba. Terminé de decirle todo esto y me dijo, no me interesa, decime las cosas que no te gustaron.
Bueno, exacto.
Ya, era más difícil, claro.
Era más difícil.
Pero uno tendía a pensar, por lo menos, que yo voy a entrar en una buena. ¿No?
Lo interesante ahí es que hay que a veces en la vorágine cotidiana se pierden, pero hay muchas experiencias de empresas uruguayas muy exitosas en el mundo, muy exitosas en lo local, empresas que se están transformando y a veces no lo vemos. Y cuando digo empresas, no digo solo... El problema de usar a veces el término empresa es que solemos pensar que la empresa es el empresario. No, la empresa es el conjunto de gente que hace cosas junta y que trabaja 8, 10, 12 horas para lograr determinados propósitos y para entregar determinado valor.
Para bien y para mal.
Para bien y para mal. Pero te diría, Jaime, que... hay amargas, pero también hay muchas cosas positivas. Y parte del objetivo que tenemos, Andrés, es, insisto, no para vanagloriarnos o para sentirnos más campeones ante el espejo, sino porque de esos casos que funcionan es de los que vale la pena aprender. También hay cosas interesantes.
Porque hay momentos en que empresas emergentes son el empresario. Es fundamental el nombre propio.
Sí, claro.
Después capaz que no, pero no hubiera sido lo mismo una Zona América sin su número uno al comienzo, porque era nombre y empresa.
Lo que pasa es que hoy ha cambiado también el concepto.
IBM con Baliño en su momento, fue fundamental.
Pero fíjate que la habilidad principal, que a veces no es tan visible de esas personas que logran éxitos, es armar buenos equipos.
Tal cual.
O sea, sin...
Los dos ejemplos que te puse son...
Exacto. Claros. Sin visión, sin esfuerzo, no hay goleada para usar términos
del momento. Y además calza muy bien con el concepto de que las empresas ya no deben ser... sacadas adelante por jefes, sino por líderes, ¿no? Uh-huh. Esa diferencia conceptual entre el jefe y el líder también hace la conducción empresarial hoy, ¿no?
Mira, hay un ejemplo sobre cultura que a mí me parece interesante. Yo no soy un experto en fútbol, ni mucho menos. Sí. La gente que me está escuchando, mis amigos sobre todo, lo saben y se ríen de eso. Pero más allá de lo que uno piense de cómo le va a la selección o no le va, fundamentalmente el trabajo de Tabárez ha sido generar una cultura distinta. Totalmente. De cómo jugar al fútbol, de cómo ser equipo, sí, de cómo interactuar. Ese es un ejemplo interesante y hoy, ojalá nos vaya bien, pero la verdad es que casi todos estamos orgullosos de ese equipo. Uh-huh. Pero no solo por cómo patea la pelota, porque actúa de una manera distinta, se comporta de una manera distinta, se interrelacionan entre sí de una manera... Hay otro ejemplo fantástico de estos días sobre lo que es la cultura, el video de WhatsApp que todos vimos de los uruguayos vestidos de escolares recogiendo la basura, sí, que surgió a partir del video que circuló de que los japoneses, sí, recogían la basura. O sea, este tipo de efecto contagio de las cosas que están buenas, que valen la pena imitar, es parte del objetivo de estas conferencias. Che, están pasando cosas que vale la pena ver, hay gente que está logrando resultados interesantes que vale la pena conocer y compartir y ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Ese es un poco el objetivo central de esta línea de trabajo de Deres en estos temas, en este proyecto de Deres de trabajar en lógica del desarrollo sostenible y un poco los objetivos que se ha fijado Naciones Unidas también de desarrollo sostenible, ¿no? Que es la línea que estamos empujando ahora.
Muy bien, así que ojalá hayamos contagiado a alguno para el fin de semana, pero si no, el martes se va a realizar esta conferencia en el World Trade Center a las 9 de la mañana, como antes les decía.